Hoy viene un poquito más tarde de lo habitual, pero ya estamos en contacto, establecemos contacto y renovamos el saludo para nuestro amigo y colaborador Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, te escuchamos. Con calor también allí donde estás, me decías que estás muy agradable, estás fresquito.
Sí, sé que en el exterior hace calor, pero en el exterior. Yo me encerré en el estudio con aire acondicionado y estoy casi, te diría que, esperando que llegue marzo o abril.
Está bien.
Aquí encerrado.
En situación ideal estás.
Sí.
Claro.
Sí. El tema de hoy, estaba hablando con un comerciante a la mañana temprano, que desde un principio siempre se ha declarado peronista confeso. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver en tanto lo que me dijo, ¿no?
Claro.
Y me dijo, yo no puedo entender que en algunos medios se minimice el valor del G20. No lo puedo entender. Esto fue algo extraordinario. Me lo dijo él, que desde la oposición me podría haber pintado un mundo gris y oscuro.
Sí.
Sin embargo,
sí.
Lo pintó color de rosas. Y dijo, ¿vos sabés lo que es que en este país se hayan reunido Trump y Xi Jinping? Que es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no?
Claro.
El valor de una reunión que es, a ver cómo le explico, cómo tiene que entender esto la gente. Si el líder de Marruecos hoy estornuda, de última se enterará a su esposa y le dará una aspirina. Si el líder español estornuda, la Comunidad Económica Europea se preocupa.
Sí.
Pero si estornuda Trump o si estornuda Xi Jinping, estamos todos resfriados. Este es el tema, ¿no?
Sí.
Estamos todos resfriados. Y como vuelvo a decirles, igual que ayer, no hay ni lindo, ni feo, ni malo, ni bueno. Esto es así. Entonces, tenerlos aquí y que vengan y desembuchen 8.000 millones de dólares en obras, los chinos, lo trajeron, pero porque las obras servirán para los productos que China comprará mañana. Esto es como que venga alguien y diga, mira, te voy a comprar ollas, cocinas, te voy a alquilar un local, te voy a poner unos mozos. Y vos decís, uy, qué bueno, sí, pero la ganancia del restaurante, vamos y vamos, ¿eh? Pero bueno, vos la trabajás, no la tuviste que poner, y con el tiempo podés llegar a comprarlo.
Sí.
¿Se entiende cómo es la idea? Bueno, estas cosas a veces hay que entenderlas desde la globalización económica del mundo y no del romanticismo setentista de los yankees go home. Eso fue por allá, por Vietnam. Eso ya
sí.
Ese mundo pasó, cambió,
sí.
Y no existe más.
O cambiar también, Johnny, ese pensamiento de aldeanos que tenemos los argentinos, ¿no?
Sí. Además,
sí.
A mí hay cosas que me causan mucha gracia, ¿no? Somos nacionalistas cuando viene el presidente yankee. Ahora Boca y River lo van a jugar en Madrid, en España, y no digo que están contentos, pero nunca nadie dijo no, que no se juegue, porque no se... Si no se juega acá, que no se juegue en ningún lado.
Sí.
Digo, si nos nace el nacionalismo, que se nos escape por los poros, ¿no? Que
sí.
Se note.
Tal cual.
En este sentido, quería dejar aclarado que hoy los medios de comunicación dicen, bueno, muchachos, primer día del día después. Ahora hay que ver cómo esto nos beneficia. Porque la reunión del G20, ya lo explicamos ayer, ni bueno, ni lindo, ni malo, ni feo. Es conveniente o inconveniente. Y la conveniencia partirá de la audacia, de la inteligencia y de la capacidad negociadora de quien ejerce el gobierno, ¿no? Pero que hayan estado aquí no es un dato menor. No es que vinieron aquí, a ver, da la impresión por algunos programas de televisión, que vinieron aquí porque tenían ganas de comer chorizo y asado. ¿Viste? Porque da la impresión de que vinieron por eso, ¿viste? Que el árabe vino,
claro,
y probaba un pedacito de carne y guardaban. Cuando comió el árabe fue una cosa fundamental. A las espaldas del árabe tiene un séquito de 3 o 4 personas, que son las mismas 3 o 4 personas que están detrás del cocinero, del chef, cuando está preparando la comida, viendo qué usa, analizando,
sí,
haciendo
claro,
análisis bioquímicos constantes. Cuando va a comer, el jefe sacan un pedacito, ponen una probeta, hacen pruebas, después come. Una locura, no se puede vivir así. Vos imaginate que en la reunión que tuvimos el otro día despidiendo el año, tengamos que estar diciéndole al negro Zaragoza, dame el primer pedacito de asado para ver si no está contaminado. Ajá, una locura. Claro, es una locura. Claro. Ahora, ese mundo alocado maneja el mundo. Uh-huh. Y estuvieron aquí. Esto por un lado, para dejarlo sentado. Hay un tema que lo vamos a iniciar, pero no lo vamos a acabar, pero lo vamos a iniciar, que es un tema que ya ha tomado el cariz bien argentino, y es este tema en donde se está hablando sobre la posibilidad que tendrán las fuerzas federales, Policía Federal, Aeronáutica, Gendarmería y Prefectura, de romper los protocolos y no tener la necesidad de repeler con el arma, sino de tomar la iniciativa con el arma y de pronto disparar, ¿no? Uh-huh. En este contexto, se ha dicho mucho, se está hablando mucho, y se está llevando todo al punto normal, natural, en la Argentina. En la Argentina todo pasa por la picadora de carne política. Entonces, uh-huh, si es una buena norma que puede ayudar a que el oficialismo tenga mejor imagen, la oposición se va a oponer, y si es un proyecto de la oposición que podría desprestigiar al oficialismo, el oficialismo no la va a tratar. Yes. Y entonces utilizamos el mecanismo del quórum, uh-huh, y no nos damos cuenta de que en realidad lo que tenemos que buscar no es el beneficio de la oposición ni del oficialismo, sino del pueblo, ¿no? Uh-huh. Este tema lo estuvimos hablando hace un ratito con el subjefe de la policía de la ciudad de Nogoyá, y le preguntábamos puntualmente qué les enseñan a ustedes en la policía para usar el arma reglamentaria. Y nos dice, nosotros solo podemos sacar el arma para repeler un ataque que va en el mismo o mayor tenor que el arma que nosotros tenemos. Uh-huh. Es decir, Si saca el arma y dispara el maleante, ellos pueden sacar su arma y disparar. Claro, me dijo el subjefe Guillermo Luis López de la Departamental de Nogoyá, esto lo vamos a poder repeler si quedamos vivos.
Uh-huh. Y sí.
Porque primero tenemos que esperar el ataque.
Claro, claro.
Si sobrevivimos al ataque, podemos repeler. Uh-huh. Si no, no vamos a poder repeler nunca. Les vamos a quedar tirados en el piso.
¿Y sí?
Por un mecanismo que les impide poder repeler. ¿Qué es lo que dice esta ley? Que no las policías provinciales, sino solo las fuerzas federales, cuando saca el arma o cuando se intuye o se piensa o se cree que tiene un arma el que está enfrente tuyo, vos podés disparar primero. No la policía de Entre Ríos, no el cabo primero ni el sargento de la departamental de Crespo, las policías federales, aeronáutica, gendarmería y prefectura, las fuerzas federales. De todas maneras, existe el proyecto de que esto pueda impregnar también a la policía de Entre Ríos. Uh-huh. Sí. Desde el punto de vista técnico, yo digo, deberíamos hacer un ejercicio, Mónica, sobre el lugar en donde vivimos. Si vos te quedaste sin garrafa a las 10 de la noche en julio y hay un lugar que te vende garrafa a las 24 horas, sacás el auto, vas y compras una garrafa. Uh-huh. Te faltó pan, caminás hasta la esquina o haces dos cuadras y conseguís pan y no tenés ningún inconveniente. Sí. Ahora ustedes imagínense un lugar en donde vos a las 6, 7 de la tarde están cerrando los negocios porque se vuelve peligroso el barrio, en donde vos tenés una cámara de televisión que te apunta a la puerta de entrada, el patio y el techo, en donde estás desesperadamente todas las noches entre las 8 y media y las 9 de la noche esperando que venga tu hijo o tu hija que viene del colegio, la escuela o la universidad, en donde para salir a la mañana primero tenés que mirar por las camaritas de televisión si no hay algún auto parado cerca, en donde para entrar en tu casa tenés que dar una vuelta manzana o dos hasta despejar cualquier posibilidad de que vos estés entrando a tu casa y te den chorros atrás y te roben el auto y te den un tiro, en donde te quedaste sin gas a las 10 de la noche, jodete y bañate con agua fría porque no hay manera de tenerlo, y si no tenés pan, comés con galletita o con porque no podés salir después de las 8:30 de la noche porque el barrio es tierra de nadie. Bueno, esto que yo te estoy contando no es Crespo, no es Nogoyá, no es Victoria, pero es muchos sectores del conurbano bonaerense, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. En ese lugar la policía tiene el mismo mecanismo de acción que tiene acá en la provincia de Entre Ríos. Solo puede repeler cuando es atacado con la intensidad o con cuando es atacado y puede que el ataque se hace del mismo tenor con la posibilidad de la represión, de poder repeler eso. Bueno, no es lo mismo Crespo, Victoria, Nogoyá, que algún sector de Paraná, porque ya lo hay, que el conurbano bonaerense, ¿no? Uh-huh. O de Capital Federal.
Claro.
La norma, para mí, es extraordinaria, pero en un país ordinario. Porque ¿quién va a tomar la medida de decir que aquel que está allá enfrente está por robar y es chorro y le voy a dar un tiro? ¿Un policía? ¿Qué policía? ¿Los mismos que liberaron la entrada de Boca a la cancha de River? ¿Los mismos que liberan zonas de Capital Federal para que la droga pueda estar tranquila y manejarse? ¿Los mismos que terminan presos? En una investigación, un juez federal descubrió que la cúpula de la policía de tal lugar estaba en connivencia con los narcotraficantes para que les liberen la zona y puedan vender tranquilos. ¿Ese policía va a tomar la decisión de decir aquel es chorro o este no es? Entonces, es una medida extraordinaria en un país ordinario. Y yo me rebelo contra esta medida. Y te explico por qué me rebelo. Porque creo que esta medida es la aceptación flagrante de la claudicación funcional del Estado que debe darme justicia, debe darme salud, debe darme educación, debe darme trabajo. ¿Sabés dónde serviría esta medida que están por sacar, Mónica? En Finlandia, en donde las cárceles las convierten en centros culturales porque ni presos tienen.
Ni presos.
Porque todos trabajan, todos tienen su obra social, todos tienen su jubilación, todos pueden hacer estudiar a sus hijos y pueden vivir una vida más o menos tranquila y feliz. En ese lugar esta medida sería bárbara, pero innecesaria. En este país es la aceptación, un policía disparando a mansalva y sin permiso, es la aceptación de que a ese al que le están disparando alguna vez le llenamos los bolsillos con un plan social porque lo llamamos inclusivos, pero no lo hicimos trabajar, le dimos plata para que nos vote. Y que a lo largo de los últimos 30 o 40 años, todos los gobiernos, por lo menos desde la democracia hasta aquí, en donde yo tengo más uso de razón que para atrás, vi gobiernos que siempre se preocuparon que aquellos que tienen una necesidad para no perder el voto, les llenan los bolsillos de plata, caja pan en su momento, plan trabajar o como le llamen, y no les dimos trabajo, no les dimos educación, no les dimos salud y no les dimos justicia. Hoy el monstruo se nos volvió en contra y la mejor medida que tenemos es un policía disparando a mansalva, un policía que también tiene sus necesidades económicas. Entonces cierro el editorial de hoy con esto. Ojo, muchachos, con las normas y con las leyes que se crean, porque no vaya a ser que hicimos a Frankenstein se nos volvió en contra y ahora le damos un arma para que Frankenstein haga lo que quiera. Ojo, muchachos, no es tan así la cosa.